Piensa menos y vive más lo que me pone de mal.
Bueno, 5 pasaron desde las 12 del mediodía. Estamos en viernes en Nacional. Estamos en las 49 emisoras. Y en las 49 emisoras está la muestra de fotos de José Luis Cabezas. Está Gladys Cabezas, está Gabriel Michi, invitados. Hola, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, hasta el 25 de enero la muestra en todas las radios nacionales.
En todas las radios nacionales, un orgullo, un orgullo, la verdad.
Y están como divididas, Gabriel, en dos estilos, en dos...
Claro, porque José Luis tenía una particularidad, que era un cruce interesantísimo entre el reportero gráfico, ¿no?, de batalla, de la cosa cotidiana, con un fotógrafo que tenía un arte impresionante, y bueno, y un poco se ve reflejado en su trabajo, en su obra, ¿no?
Sí, sí, yo vi un sábado ahí que es impresionante como calidad de foto. Digo, una cosa es el testimonio periodístico, hacer periodismo con la máquina, y otra cosa es encima tener un hecho artístico, ¿no?
Totalmente. Bueno, esa foto es una historia maravillosa. Él logró convencer a Sabato, que todos sabemos que no era una persona fácil, de hacer esa foto en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales, con ese telón casi naif de esa plaza, y eso lo podía lograr José Luis, nada más, porque tenía un poder de convencimiento.
¿Convencerlo?
Totalmente.
Ah, Sabato.
Sí, nada menos, nada menos.
Bueno, ¿qué te pasa cuando ves las fotos, más allá de que estás batallando, recordando a José Luis desde hace 20 años?
Y un montón de sentimientos encontrados. La verdad que me hubiese gustado que José Luis esté presentando esa foto y que yo sea una de las invitadas en verla. La verdad que son muchos sentimientos encontrados. Algo muy emotivo, que te llamen y te pregunten, y cómo era tu hermano, y empezar a recordarlo, porque uno, digo, lo tiene incorporado lo que era su hermano, pero empezar a recordarlo a cada rato, y cómo era, y algunas anécdotas que a lo mejor ni me acuerdo y salen en el momento, muy emotivo. Hoy para mí es un día muy emotivo. Para mí es un día muy emotivo.
Gabriel, ¿era un verano más o había algo en ese verano? ¿Había una tensión, el tema Yabrán, que para nosotros era toda una novedad? Hoy estamos mucho más acostumbrados a ciertas cosas, en aquel momento no.
Sí, bueno, la verdad que el tema Yabrán era el tema, digamos, ¿no?, en ese momento, porque primero por las características del personaje, un personaje que tenía vínculos con todos los estratos del poder, el poder político, el poder económico, el poder judicial, los servicios de inteligencia, la policía, prensa. También hasta la iglesia, digamos, ¿no? Todo.
Claro.
Y entonces era el poder detrás del poder. Y cuando José Luis logra ese famoso retrato que le pone rostro al personaje más enigmático...
¿Te lo contó?
Yo estaba ahí con él.
¿Ah, vos estabas?
De hecho, yo posé para la tanda de fotos. Él hacía que me estaba sacando fotos a mí.
Para sacarle a él.
Y estaba sacando a Yabrán. Y en un segundo día, la que posó fue Cristina Cabezas, la viuda de José Luis, para disimular, porque fue todo un trabajo de investigación previa para llegar a eso, porque nadie sabía.
Y ¿qué balneario estaba?
Estaba en el balneario Marbella. Ese verano, el verano siguiente fue a otro que se llamaba Bacota, pero ese verano era en Marbella, y nosotros teníamos detectado todos los lugares donde Yabrán se movía ese verano del 96, fue un año antes la foto del crimen, y nos pasó que, bueno, a mí me avisa una fuente, mañana llega el tío, me dicen, ¿no? Esto era el 14 de febrero del 96, y... El tío le decía, o sea, nunca nadie lo quería llamar por el nombre, por el miedo que despertaba.
Es que es difícil explicar eso a gente más chica hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, era el empresario que manejaba las puertas de entrada y de salida del país, los aeropuertos, los negocios del aeropuerto eran de él. Manejaba todo el correo interno a través de sus empresas de correo privado. Manejaba todo el tema de la impresión de documentos con sus vínculos con Chicone Calcográfica. O sea, era el poder más sensible de la Argentina. Y obviamente son todos negocios que se hicieron con el Estado. Yo decía, y muchos dicen, contra el Estado, porque siempre era en beneficio de Yabrán y en perjuicio de todos, ¿no? Claro. Y bueno, me llega esa información. Nosotros, es una anécdota, pero que por ahí sirve para contar un poco la trastienda de todo esto. Teníamos pautada para el día que nos avisan que iba a llegar Yabrán una entrevista con el actor Miguel Ángel Solá, que de hecho esa foto está dando vuelta en las muestras, que está con un gorro tipo Piluso, en Mar de las Pampas. Entonces yo quise abortar la entrevista. Llamé a la revista, dije, no me voy a perder a Shabran por una entrevista, no, con todo el respeto, obviamente, para
mí. ¿Qué se puede hacer otro día?
Exactamente. Y en la revista me dijeron, no, tenés que hacerla o hacerla, porque hace 4 años que daba una nota y él pidió especialmente que sea Cabezas el que lo fotografíe, porque tenía un vínculo muy especial con José Luis, eran amigos. Y entonces, bueno, nada, fuimos a Mar de las Pampas a hacer la nota, mirando el reloj, para llegar a las 6 de la tarde a Valeria del Mar, donde me habían dicho en qué balneario iba a estar y demás. Cuando terminamos la nota, salimos rajando para allá y no estaba Shabran. Y al día siguiente decidimos entonces montar guardias de muy temprano, desde las 7 de la mañana a las cercanías de las casas de Shabran. Nos escondimos detrás de unos matorrales, no invadimos nunca la propiedad privada, era un descampado.
Pero vos tenías conciencia de lo que estabas haciendo.
Y sí,
porque era un tipo bravo, un tipo rodeado de gente.
Claro, lo que pasa es que mucho de lo de Shabran se supo después, ¿no? O sea, había cosas que se sabían antes.
No eras tan consciente.
No éramos tan conscientes, y aparte es esta cosa de la adrenalina periodística, sí, claro, ¿no? Claro. De hacerlo distinto, ¿no? Y nosotros sabíamos, de hecho, el verano que asesinan a José Luis, poco tiempo antes del asesinato, salió una nota en noticias contando cómo Shabran había reciclado a todos los represores de la dictadura militar. Todo lo que se dio en llamar la mano de obra desocupada no estaba desocupada, estaba ocupada por Shabran, ¿no? Represores de la ESMA y demás. Bueno, y entonces hicimos guardia, lo vemos entrar a Shabran, que había salido antes. José Luis le hace unas imágenes a Shabran entrando con un maletín, y no, obviamente eso no le convencía, y entonces nosotros teníamos que, él tenía una cosa disciplinaria, que era a las 4 de la tarde, siempre repetía la misma rutina, bajaba a la playa y demás. Y a las 4 de la tarde pasamos por ahí, lo encontramos allá, lo veo yo a Shabran, le aviso a José Luis que quedó en el estacionamiento, hicimos una primer tanda de fotos de Shabran sentado en una reposera.
¿Vos haciendo, simulando delante?
En este caso no, en este le hice de trípode a José Luis. Yo era una especie de asistente multiuso.
Fue de Cristina, ¿no?
Claro, al día siguiente fue de Cristina. Pero en ese momento yo le tuve que hacer de trípode porque estaba con un lente largo y se movía mucho. Uh-huh. Y hace una foto de Shabran sentado en una reposera. Nos vamos al balneario de al lado, en un momento lo vemos a Shabran venir caminando con su mujer hacia donde nosotros estábamos. José Luis no tenía ángulo ahí para sacarlo, usamos sentido común, dijimos, si se va, tiene que volver, entonces lo esperamos, y cuando lo vimos volver, yo estaba con mi señora de entonces, nos pusimos como en pose de turistas, y sacó una tanda de fotos.
Pero parece una foto que estuviera mirando
parece eso, sí.
Casi posando.
Claro, claro.
Sí, bueno, la mirada de Shabran, ¿no?
Claro,
parece que la
claro,
estuviera mirando.
La mirada, claro.
Y al día siguiente hace la que fue la tapa de noticias, que fue parecida a la que hace el primer día, que posa Cristina Cabezas, con una amiga, y José Luis lo hace más de frente todavía, que fue la tapa de noticias.
Bueno, acaba de venir la directora, Ana, te quiero preguntar una cosa, sos muy niña, pero ¿qué recordás de aquel momento de lo que era Shabran? Yo te juro, estábamos como sorprendidos por un hombre de tamaño poder, tan oscuro, tan enigmático, tan poderoso.
Hola a todos. Sí, primero agradecerles que estén aquí y transmitirles todos. No saben, desde hace una semana los directores de las radios que están escuchando de todo el país enviándonos las fotos que fueron colgando en cada uno en un lugarcito, ¿no? Porque las radios son muy diferentes según en donde estén, pero siempre le hicieron un lugar a las fotos de José Luis, y todos felices, y invitando al pueblo o a la ciudad para que vengan, muy entusiasmados. Así que realmente poder haber hecho esto posible, gracias, Gladys, en serio.
No, gracias a ustedes, ustedes lo hicieron posible.
Es muy, muy, la verdad es que es muy reconfortante, pero además me parece muy justo, ¿no? Para la reivindicación, el recuerdo que tiene que estar permanentemente en nuestras cabezas y en nuestros corazones de José Luis. Así que, primero, esto, agradecerles. Y sí, esa foto creo que fue un antes y un después para el periodismo, ¿no?
Sí, claro.
Me acuerdo, creo que todos los que yo hacía periodismo gráfico en ese momento, el misterio que había, ¿no? El tipo que nadie le conocía la cara y manejaba todo.
Claro, él decía, ¿no?, que ni siquiera los servicios de inteligencia tenían una foto de él, y que sacarle una foto de él, Shabran decía esto, ¿no? Era como pegarle un tiro en la cabeza, ¿no? Esto es un poco lo que
se lo pegó a cabezas.
Sí, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y
pero ya que están hablando y reconstruyendo un poquito, una vez que José Luis sacó esa foto, sí, ¿qué hicieron?
Bueno, fue muy llamativo. El primer día que saca la foto José Luis, obviamente, cuando pasa Shabran, porque se venía acercando, le hace esta tanda de fotos, y en el momento que pasa al lado nuestro, ya Abraham le da un pico a su mujer, a dos metros de donde estábamos nosotros. Y José Luis me dice, ¿cómo me perdí esa foto? ¿No? Y dice, y digo, pero ¿hiciste la otra? Y dice, sí, están espectaculares, como dijo, como él decía, ¿no? Y entonces fuimos a la oficina que teníamos de noticias y llamamos a la redacción. Y entonces José Luis empieza a hablar con su jefe y le dice, dame el zoom. El zoom era una doble página que salía y que los fotógrafos querían que salga ahí porque se lucía más su foto. Y entonces le preguntan, ¿qué tenés? Tengo algo buenísimo, pero dame el zoom. Y dice, bueno, te lo doy. Tengo a Chabran caminando por la playa con su mujer. Bueno, se armó una revolución en la revista. Me llamaron a mí para preguntarme cómo había sido, que habíamos llegado finalmente a él, porque nosotros lo manejábamos mucha reserva. Porque vos decías, Cholo, sabíamos a dónde nos metíamos. Sabíamos que, por ejemplo, que nuestros teléfonos seguramente estaban intervenidos y por eso nos manejábamos en clave. Y José Luis, bueno, mandó, y después hicimos al día siguiente que alquilamos ya carpa directamente para ver si podíamos hacer algo distinto. Cuando mandamos todo eso, esto es muy gracioso porque José Luis, teníamos mucho miedo de que se pierda esas fotos en el camino, más teniendo en cuenta los contactos de Chabran. Y entonces José Luis lo metió dentro de un sobre y le puso como nombre, le puso Freddy Ocamán, ¿no? Como para que no diga, y lo metió adentro de otro sobre y adentro de otro sobre y ahí lo mandamos a Buenos Aires.
El WhatsApp no existía.
No existía ahora WhatsApp, no existía las cámaras digitales, ¿no? Todo era tirarse sin al trampolín sin red, no sabías qué tenías en realidad, pero José Luis sabía, cuando la vio en el lente, se dio cuenta que tenía la foto, ¿no?
Y nunca nunca lo advirtió Chabran.
No, de hecho, vos sabés que es muy llamativo, ¿no? Porque cuando se van de la plaza, nosotros los vemos salir a Chabran con toda su familia y con unos muchachos atrás. Porque José Luis en un momento, cuando Chabran se acerca, esconde la cámara debajo de la toalla y paradójicamente del otro lado estaban los custodios que habían escondido sus armas adentro de sus toallas, ¿no? Después de eso, nosotros nos enteramos cuando, a raíz del crimen de José Luis, cuando se hace toda la investigación, que a los custodios que estuvieron ese verano y que nosotros burlamos entre comillas, digo, o sea, porque la consigna de la custodia de Chabran era evitar los posibles secuestros de sus hijos y evitar a la prensa. Eran como los dos ejes. Bueno, a esos custodios los echaron. Después los retomaron, pero los echaron en ese momento. ¿Por qué? Porque no habían cumplido con su objetivo, que era que nosotros no pudiésemos hacer nuestro trabajo.
O sea, que Chabran sabía que le habían sacado la foto.
Sí, igual no, cuando salió publicada la
cuando
foto.
Salió no, publicada, antes. Publicada. No antes.
No, porque de hecho se mandó con mucha reserva. La foto salió publicada el 3 de marzo del 96, nosotros ya no estábamos en Pinamar, con una investigación que hizo Fernando González sobre el tema de los papers que se cruzaban en Estados Unidos entre Chabran y Cavallo, y una parte de la investigación que era los negocios turbios que Chabran estaba desarrollando en Pinamar, que era la parte que había hecho yo, ¿no? Y bueno, y con la foto de José Luis en tapa y el título de Chabran ataca de nuevo, ¿no? Eso salió el 3 de marzo del 96. Durante todo ese año José Luis tuvo amenazas en su casa, y al verano siguiente, porque somos así los periodistas, no somos muy racionales, que digamos, nosotros queríamos ir por más, queríamos conseguir la entrevista con Chabran. Para eso teníamos también de vuelta todos los datos de dónde se iba a mover y todo eso. Y bueno, hicimos toda una tarea de guardias, ir a buscarlo al balneario. Estuvimos muy cerca de Chabran, nos corrió la custodia en algún momento. A mí en particular me corrió la custodia en un momento y demás, porque queríamos conseguir la entrevista. O sea, nuestro objetivo de máxima ahora es la entrevista. Y si hicimos, José Luis consiguió la foto, ahora queremos la entrevista. Y lo que no sabíamos es que atrás de todo eso ya estaba armado el plan criminal para corrernos del camino y que estábamos, que muchos de todos nuestros movimientos estaban siendo seguidos por los asesinos de José Luis, ¿no? Así que sí, la verdad era, lo supimos después, cuando con el Excalibur y todo eso aparecieron, que cada vez que nos acercábamos a Chabran explotaban los llamados telefónicos entre la custodia de Chabran, la comisaría de Pinamar, porque no hay que olvidarse que acá actuó la policía bonaerense y la comisaría de Pinamar en particular, que liberó la zona para que el crimen se cometa, y el policía que comandaba a los delincuentes conocidos como los horneros. O sea, nosotros nos acercábamos y explotaban los teléfonos de ellos. Eso lo supimos después, lamentablemente, cuando se conocieron los resultados del Excalibur.
Y aquella mañana, o aquella tarde, ya no recuerdo yo, ¿Se habían visto el día anterior? ¿Trabajo normal? ¿Había algo en el ambiente que indicara peligro?
Mira, nosotros habíamos ido a cubrir la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, la noche del 24 al 25 de enero.
Fue casi como una... ominoso.
Exactamente.
Porque era Correo.
Exactamente, Correo. En algún momento me acuerdo que Domingo Cavallo había acusado de ser una empresa satélite del grupo Chabran, claro, y demás. Claro. Y habíamos ido a cubrir eso porque era uno de los eventos más importantes que se daban en el verano. Estaban todos los colegas de todos los medios que estaban acreditados en Pinamar. Y a las 4 de la mañana yo me fui de la fiesta porque el 26 de enero era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Mi señora me avisa que habían llegado y le digo a José Luis, che, José Luis, yo me voy, ¿vos qué querés hacer? Y él dijo, no, yo me quedo acá que está buenísima la fiesta, estábamos con los colegas y demás. Y le dejo la llave del auto, el Ford Fiesta este famoso, que era el que usaba yo generalmente, porque era el que alquilaba la revista y José Luis tenía su propio auto ahí cuando no estábamos trabajando y le usaba el suyo. Y bueno, y resulta que cuando al otro, digamos, cuando yo me, a mí me lleva hasta el centro de Pinamar un fotógrafo de la revista Para Ti, que se iba al centro, ¿no? Al otro día José Luis no aparecía, entonces yo a las 2 de la tarde había quedado con José Luis juntarme porque el 25 de enero a la noche era el desfile de Roberto Giordano, entonces habían llegado muchas figuras y demás, teníamos una recorrida bastante larga ese día. No llegaba José Luis, llamo a la casa, me dicen que no estaba, le digo, bueno, que cuando llegue, que por favor me llame. A las 3 no seguía sin llegar, volví a llamar a la casa, ahí me la suegra de José Luis me dice que José Luis no solamente que no estaba, sino que no había vuelto desde que yo lo pasé a buscar la noche anterior. Entonces empecé a llamar a todos los colegas que habían estado con nosotros en Pinamar. Ahí pude dar con un fotógrafo, Eduardo Lerque, de cara, que fue el último que lo vio salir. Dice, yo lo vi salir a las 5 y 10 de la mañana, la fiesta de Andrea, es más, casi me voy con él, me dice. Y bueno, a partir de eso empecé a llamar a nuestras fuentes en Pinamar, llamé al hotel donde nosotros teníamos la oficina a ver si había ido, llamé a lo de Andreani a ver si alguien se había descompuesto en las inmediaciones y demás, y finalmente lo llamo al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, al cual... La Liebre Gómez, al cual nosotros habíamos entrevistado con José Luis 3 días antes por un tema de la ola de robos que había habido en Pinamar y Cariló. Me atiende el hijo... Y me dice, mira, se está bañando mi papá. Digo, preguntale si sabe algo de José Luis Cabezas, el fotógrafo de noticias. Me manda a decir que no, entonces yo le digo a mis amigos, bueno, llévenme al hospital a ver si hubo algún accidente o algo por el estilo. Cuando estamos pasando, pasamos por un camino interno y pasamos por la comisaría, que atrás estaba la vivienda del comisario. Y pasamos justo por ahí y lo veo al comisario. Entonces voy y lo encaro, le digo, comisario Gómez, mire, estoy buscando a José Luis, al fotógrafo de noticias. Me dice, sí, me dijo mi hijo. Digo, ¿usted no sabe nada? Digo, desde ayer, desde la fiesta, desde hoy, la fiesta de Andrani, no se sabe nada de él. Me dijo, no, me dice, y me dice, ¿ustedes en qué auto se movían? Y yo le digo, en un Ford Fiesta blanco. Y el tipo me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Digo, ¿qué pasó? Y el tipo no me quiere decir, se mete en su casa estaba comunicada internamente con la comisaría, yo voy atrás de él, llega a su despacho. Cuando llega al despacho por Handy, habla con las policías que estaban en la cava, le dice, me parece que tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabezas, fotógrafo de noticias. Digo, ¿qué víctima? ¿De qué me habla? Le digo yo. Y dice, no, que apareció una persona muerta en un campo en General Madariaga. Digo, pero ustedes tienen que saber si es José Luis o no. Y dice, no, está totalmente quemado. Digo, no puede ser, no puede ser que sea José Luis, no puede ser. Me dice, coinciden todos los datos, me dice. Entonces me llevan a la cava. Cuando llegamos a la cava, estaba encintada la cava, estábamos a unos metros. Yo por suerte había ido mis amigos atrás mío, y le pregunto si habían encontrado una cámara fotográfica. Me dicen que no, pero me muestran unos rollos fotográficos, ¿no? Que estaban quemados. Y me muestran un pedazo de una bota, me muestran un cableado así que después resultó ser el Skype, el famoso con los radiomensajes. Me muestran el reloj, me muestran las esposas, ahí me entero que había estado esposado, y me muestran un juego de llaves, ¿no? Que era, y ahí yo logro distinguir la llave de nuestra oficina. Lo comparo con mi juego de llaves, yo tenía ahí en la mochila, y vemos que coinciden. Entonces yo le digo, miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho, y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Y me hicieron bajar a la cava. Bueno, vi ese cuadro terrible, terrible, que nunca voy a olvidarme, nunca. Veo que el golpe lo tenía, el golpe en el auto lo tenía. Y veo que el espejo no había quedado nada por el fuego mismo. Y yo la verdad no, aún con todos esos elementos, no quería creer que fuese José Luis. A todo esto, Cristina me llamaba desesperadamente y yo no le quería decir nada, no quería decir nada todavía. Y cuando nos vamos de la cava, fue un momento terrible, me llevan cuatro policías, por suerte atrás venían mis amigos en el auto, y me llaman de la revista, que se habían enterado por mi búsqueda, que pasaba algo, ¿no? Y me llama el subjefe de fotografía, Hugo Ropero, y me pregunta qué pasó. Y yo digo, lo mataron a José Luis, no puedo creer. Bueno, obviamente me puse a llorar. Y le digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Yo sin saber que todos los policías que me rodeaban ahí trabajaban para Chabrán. Y bueno, y fuimos hasta el Hotel Victoria, donde teníamos nuestra oficina. Y la verdad es que yo tenía la contradicción de... Tenía todos los elementos, pero no quería creer eso. Y cuando la policía abre con la llave la oficina, ahí fue como que me cayó la ficha. Ahí fue ese clic que me hizo. Bueno, nos abrazamos, lloramos con todos los compañeros que estaban ahí. No podíamos creer lo que había que hacer. Había que ir a avisarle a Cristina. Y bueno, me fui para lo de Cristina. Y Cristina ya sabía, porque había llegado la policía al lugar. Un policía, un comisario general, le había dicho que a su marido le habían pegado dos tiros en la cabeza, cosa imposible de saber en ese momento, porque no se había hecho ninguna autopsia, nada. Y es más, durante mucho tiempo se dijo que había sido un solo disparo, y meses después se supo que había dos disparos. Y la bestia, porque no le cabe otra palabra, del comisario de Pinamar, Alberto Gómez, al cual ella lo conocía porque ya había vivido en Pinamar, le dice, Cristina le dice, quiero ir a verlo a José Luis. Y él le dice, nena, ¿qué vas a ir a ver si de tu marido no quedó nada? Está todo quemado.
Hijo de puta.
Ese tipo fue el que liberó la zona.
Sí, claro.
Para que el crimen se pueda cometer. Fue el mismo que me hizo todo el acting a mí.
Estaba preyeso abajo de él, estaban los horneros.
Exactamente, exactamente. Y bueno, fue una cosa terrible. Es como, bueno, recibir la noticia hubiese sido terrible, pero tener que descubrirla de esa manera y
después enterarte que estabas rodeado de los que lo habían matado.
Exactamente, exactamente. Que habían hecho toda una inteligencia previa, que la policía de Pinamar, cuando nosotros llegábamos, les avisaban a la Preyeso y a los horneros que estábamos ahí, que eso inmediatamente hablaban con la custodia de Chabrán, y bueno, así fue.
Bueno, a toda esta tragedia, un homenaje, un reconocimiento, muy buena idea, Ana, gracias, porque 50, 49 emisoras todavía van a poder ver el trabajo hasta el último día prácticamente de José Luis. ¿Hasta cuándo? Hasta el 25 de enero, ¿no?
Hasta el 25 de enero, cuando se cumplen 20 años de 20 años. Asesinato brutal.
Pero igual no se sorprenda, yo me emociono siempre.
Pues la verdad que nos emocionamos todos, porque fue como volver 20 años atrás.
Me emociono siempre, y lo que dice Gaby desde un principio, lo sé, siempre me lo cuenta, y cada vez que me lo cuenta lloro. Así que no es la primera vez, Gaby sabe que soy así. Pero bueno, es increíble. Es increíble, por eso yo traje algo y se los quiero dar delante de ustedes. Esto se lo dieron a José Luis por la libertad de expresión, se lo dieron en la editorial Perfil hace unos meses. Y bueno, por supuesto lo recibí yo, que soy la hermana, pero esto yo le dije a Gaby que era de él también. Entonces yo se lo entrego a Gaby para que lo tenga él, porque esto es de él. Porque esto, todo lo que pasó, lo pasó con Gaby. Si Gaby hubiese estado ahí, yo creo que hubiesen sido los dos.
Y bueno, claro, caso, sí. Ya que estamos en... A vos solo te va a llegar porque yo no te llegué, pero se lo voy a dar a Gladys adelante de ustedes también.
Uy, no.
Porque hoy justamente llega.
Hoy es el día de las emociones.
Llega a la librería el libro, ¿no? Que escribí sobre.
Ay, no, años. No, ya lo que sé. Así que si hoy lloré acá, bueno, imagínense, hoy todo el día.
y bueno, Gladys, yo se lo quería dar personalmente porque Gladys ha sido un emblema de esta lucha durante uh-huh. todos estos años y le ha dado una fuerza a nuestro reclamo de justicia que fue fundamental. Y yo siempre digo que nosotros los periodistas entramos y salimos muchas veces en la vida de la gente para cubrir, porque nuestro trabajo es así. Y no nos damos cuenta que esas tragedias son permanentes para esas familias. Y que lo que nosotros contamos de vez en cuando se cumple un aniversario, cuando pasa algo, para ellos es la historia de cada cosa cotidiana. Y entonces yo lo viví de cerca por la familia de José Luis, y Gladys ha tenido una fuerza que para mí es admirable, y creo que ha sido la responsable también de que a 20 años también no se hayan olvidado de cabezas.
Gracias, Gabriel. Gracias, Gladys.
No, gracias a ustedes.
Ana, gracias.
No, gracias, gracias. En serio, otra vez.
Gracias.